Esta mañana volvemos a abrir la tertulia de los viernes con la costumbre de leer a nuestros oyentes. Leyendo y escuchando algunos de los cuentos que nos enviaron para participar del sexto llamado de este año en el concurso de relatos breves de esta tertulia, la de los viernes. Este mes, para celebrar el Día del Maestro, que justamente se conmemora este fin de semana y que muchos directamente celebran hoy, este mes la consigna era escribir cuentos de la escuela. ¿Y cómo fue el resultado? ¿Qué opinión tiene el honorable jurado a propósito de la respuesta?
Una muy buena respuesta hemos tenido de nuestros lectores, que cada vez están mejor, cada vez son más originales, cada vez son más imprevistos. Si se hace una buena colada, que creo que se hizo, porque no era fácil, había muchos que eran buenos, la originalidad ha sido la nota más distinguida de este concurso.
Ah, ¿los sorprendieron a ustedes?
Sí, hay cuentos de la escuela, todos están dentro del tema, perfectamente reglamentarios, pero no son cuentos de escuela convencionales.
¿Habló el presidente del jurado? ¿Qué dicen los demás? ¿Algún comentario adicional?
Me adhiero.
Matilde. Eso, la originalidad fue el toque en este momento.
Ahora, él decía, cada vez están mejor.
Yo creo que aprenden.
¿Pasa eso realmente? Porque lo han dicho otros meses.
Sí, yo creo que aprenden los unos de los otros y nosotros también.
Ah, claro. Bueno.
No, es en muy buen nivel. Creo que le han agarrado la mano a un tipo de literatura específico, que es este del cuento corto.
Cortísimo.
Donde terminan introduciendo en un efecto de síntesis toda la técnica del relato, digamos. Es un extracto de Perfume.
Les propongo que empecemos ya mismo, entonces. Vamos a los reconocimientos. Los primeros reconocimientos, ustedes saben, son para quienes llegaron a la etapa final, quienes estuvieron entre los nominados por los integrantes del jurado, que en esta ocasión fueron 12. Menciono los seudónimos: Albertito, Arapey, Campanilla, Carlitos, Chogau, Cleopatra, Comilas, Crisa, Datit la Centenaria, Dino, Espliego y Fanático. Vamos a darles a ellos el primer aplauso de esta mañana. Hay algunos que están muy creativos para los seudónimos.
Sí, sí, sí. Hay seudónimos cada vez más extravagantes.
Bueno, pero ahora corresponde que empecemos a conocer los relatos preferidos por cada uno de los integrantes del jurado. Hago siempre esta aclaración. Estos cuentos que ahora vamos a escuchar son los que Carlos, Matilde, Mauricio, Juan individualmente eligieron como sus preferidos. Así que no necesariamente tienen por qué estar después entre los finalistas, entre los tres del final. Vamos primero al que eligió Mauricio Rosenkopf. El título, Aprendizaje. El seudónimo, Albertito.
Cuando cumplí 5 años, empecé a ir a la escuela rural de Caraguatá. Cuentan mis hermanos mayores que entré galopando y relinchando, tirando cuadernos, esquivando pupitres mientras gritaba, ¡soy un caballo! Dicen que me escurría entre las patas de las sillas, le sacaba las alpargatas a mis compañeros y me rascaba, enroscado en el suelo, cuando era un perro. Margarita, la maestra, tuvo mucha paciencia los primeros días, pero pronto se cansó de mis distracciones. Recuerdo con claridad que me sentó en su escritorio y con una enorme sensatez me dijo, escúchame bien, Albertito, a vos te gustan mucho los animales, así que a partir de ahora vas a ser siempre un mono. ¿Sabés lo que hacen los monos? Lo que hacen los demás. Si los demás se sientan, el mono también. Si todos escriben, el mono también. Si todos aprenden, vos también. Fue un verdadero pacto de caballeros. Ahí nomás arranqué a ser mono y lo primero que aprendí fue estar sentado. y a escarbarme la nariz.
¿Por qué? ¿Por qué te gustó este, Mauricio?
Mira, está muy, muy bien escrito. Tengo la sensación de haberlo oído, este mismo relato, en la tradición oral, o un cuento, o en un chiste. Pero está tan bien escrito y tan bien llevado, que al final, uno lo que termina votando acá es la calidad con que fue escrito.
¿Algún comentario más de los otros integrantes sobre este cuento?
Sí, es decir, para hacer un cuento de escuela hay una distancia grandísima entre lo que es un cuento de escuela convencional y este, que es un cuento absolutamente fuera de lo esperable.
Sí, sí, sí.
¿No? Y tiene mucha gracia la intervención de la maestra logrando un mono para que pudiera aprender. Me parece una cosa notable, y el cierre también. Es un cuento muy ingenioso.
Creo que también hay otra característica muy importante, que se trata de una escuela rural. La escuela rural es un lugar magnífico, no solo en el Uruguay, sino en todos los lugares del mundo. Está reconocida como la mejor institución de enseñanza, ¿no?
Claro. Bueno, ¿y quién es Albertito? Vamos a empezar a mencionar. Al principio no lo hacíamos, pero vino el reclamo, creo que con mucho sentido, que digamos quiénes son estos que escribieron los cuentos que ustedes individualmente han preferido. Albertito en realidad es Laura Lockhart, 1.249.756-4, así que bueno, para ella, el saludo. Pasamos al segundo de los elegidos individualmente por los miembros del jurado. Este es el de Matilde. El título, Festejo, y el seudónimo de su autor, Campanilla.
Aquella mañana me pareció que iba a ser como cualquier otra, pero no fue así. A eso de la hora 11, la directora de la Escuela República del Paraguay hizo sonar la campanilla en el patio. En nuestro salón, la maestra, ya enterada de lo que ocurría, suspendió la clase diciéndonos: «Cayó París, niños, pueden retirarse a vuestras casas». Alegres salimos a la calle repitiendo a voz en cuello: «Cayó París, cayó París». Yo recién cursaba el segundo año y en aquel momento no tenía muy clara noción de lo que aquello significaba. En las calles algunos transeúntes nos miraban curiosos. Otros, en cambio, se adherían a nuestro festejo y nos saludaban con golpeteo de palmas y brazos en alto. Era fines de agosto de 1944.
¿A quién estamos aplaudiendo? A Campanilla, que en realidad es Antonio Adalberto Sousa, cédula de identidad 697-626-9.
Bien, por la cédula me doy cuenta que estaba cerca de esa experiencia, ¿verdad?
Sí, da toda la sensación de que está relatando algo verdadero.
Algo que podía haber pasado en su escuela.
Es la caída de París, ¿no?
Exacto.
Aclaremos para los jóvenes qué fue la caída de París.
La reconquista de París.
La liberación de París, ¿verdad? La liberación de París, que a mí, yo cuando lo leí me emocioné. Entonces dije, este es el que voy a elegir.
Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial.
Claro, pero además
París,
me parece que
había sido dominada, invadida por los nazis.
Por el nazifascismo. Y entonces la liberación de esa ciudad era todo un símbolo del final del atropello nazifascista, ¿verdad? Y bueno, creo que es muy interesante cómo desde la escuela se transmite la adhesión de nuestro país a los principios liberales y libertarios y a todos los valores que se cultivaban en el mundo libre, ¿verdad? Entonces me parece muy muy lindo ejemplo de cómo la escuela transmite esos valores.
Yo estaba más adelantado porque soy más viejo y estaba en primer año de facultad y salimos a la calle, hicimos lo mismo, de festejar una manifestación que terminó frente a la Embajada de Francia.
Claro.
Y de los balcones de la embajada de Francia tiraron decenas de pañuelos de seda que nosotros recogimos, y yo tuve uno que tengo todavía.
Ah, qué maravilla.
Es realmente, no hay duda, nosotros somos nuestra memoria. Esto es una especie de calafateo en los orificios que se pierde la memoria. Digamos, es emocionante, tengo la misma sensación que Matilde. Y además recuerdo, yo recuerdo que mi viejo me puso a hombros y ahí salimos 18 de julio. Y lo que recuerdo por asociación también es, mirá dónde está la génesis de nuestro pensamiento, nuestra conducta, de los principios, que cuando París es liberada, digamos, el primer tanque de los rebeldes, de los que reconquistan París, que entra, es un tanque de los combatientes de la Guerra Civil Española, que estaban ahora en el Maquis, y tenía pintado en el costado del tanque Belchite, que es una ciudad donde hubo grandes combates en Zaragoza, que lo tomaron los republicanos, los franquistas, los republicanos.
Juan.
Yo creo recordar, yo todavía no iba a la escuela, pero era nacido. Creo recordar cuentos de mi padre que en la liberación de París fue uno de esos momentos en que la sirena del día
sonó. Claro, claro.
Que era una sirena que sonaba en acontecimientos muy especiales.
De vuelta, para los jóvenes, Juan está refiriéndose a la sirena del diario El Día.
Del diario El Día,
sí. Allí en 18 y Yaguarón.
18 y Yaguarón, que en ocasiones así impresionantes sonaba para alertar a la población de que algo había sucedido,
¿no? Sí, mis recuerdos son como los de Juan, de historias familiares, porque yo era apenas nacida, pero tenía 2 o 3 años, pero, o sea que no pude haber ido a ningún festejo. Pero lo que se habló en casa de ese día, yo lo recogí en mi memoria, sí.
Seguimos escuchando cuentos. Ahora es el turno del que eligió Carlos. El seudónimo en este relato, comillas.
A mi hermano Alex, el que todavía está en quinto, le gusta inventar cosas. Una vez, con un reloj viejo, hizo un carrito. Y a mi mamá siempre le regala cosas que fabrica con latas, palitos y cartón. Pero la otra semana me pasé ayudándolo. Buscaba cosas y las metía en una caja grandota. Le junté las virutas del sacapunta de mis colores y las puso en una caja vieja de crayolas. La tía Laura le dio 3 frascos de perfume vacíos. En un sobre grande metió papeles de colores y un montón de palabras que recortó de revistas. Del estante de libros eligió 7 y los guardó. Papá le prestó una cajita muy vieja de madera para poner tizas, gomas, lápices y una cascola. Lo más raro, 2 gotas de aguajane en una esponjita. Al final, recortó un corazón de papel glacé rojo, le dio una pila de besos y lo echó por la rendija. 2 días después, Alex, muy despacito, abrió la caja. De adentro comenzó a salir un perfume muy raro y rico. El aroma que se sentía en el aire cada vez que entrábamos a la escuela.
¿Para quién son los aplausos? En este caso, para el seudónimo comillas, que corresponde a Fernando Castro. Cédula de identidad 1.313.422-4.
Si yo fuera editor, si yo pudiera decidir los libros que se publican y los autores que se descubren, iría a buscar a este muchacho. No sabía que el carnet de identidad es 1.300.000, pero El cuento no se destaca por lo bien escrito que está. Está bien escrito y nada más. Pero la invención del cuento, la creación de un inventor de perfume para recordar la escuela, es absolutamente memorable.
Es genial.
Es una cabeza que inventa con una fuerza extraordinaria. Este muchacho va a ser muy buen escritor.
O ya lo es. Vayamos a ver.
Ya lo es. Le falta formarse como escritor. Pero tiene lo más importante, la capacidad de inventar libremente, ¿no? Ajá. Con fuerza. Es un cuento precioso por eso.
Es una buena sugerencia además, ¿no? Para los nostálgicos.
Sí.
¿Quién quiere volver a olfatear el ambiente de su escuela? Claro. Tiene cómo armar ahora el perfume, ¿no?
Precioso.
Juan, bueno, creo que la receta es fantástica. Me hizo acordar inmediatamente a una novela que se llamaba El Perfume, ¿no?
Claro.
Que también tiene que ver con eso. Creo que en la receta le faltó el cedro, porque los bancos eran de cedro, ¿no? Faltó el cedro y cuando lijábamos los bancos salía ese perfume a cedro, y el perfume a cedro es inconfundible.
No en vano, Juan es cocinero, ¿no? Acaba de mejorar la receta. Sí. Bueno, y llegamos al último de los cuentos elegidos por los integrantes del jurado. Vamos a escuchar el preferido de Juan. Este sí venía con título, Un cuento de mi escuela, y el seudónimo de su autor, Fanático.
La escuela ya estaba abierta. Subí de dos en dos los escalones y entré en mi salón ansiosamente. Ocupé mi asiento antes que nadie y detuve la mirada en el pupitre del maestro, luego en el pizarrón, las paredes, las ventanas, los otros bancos, los tinteros manchados, el de Montiel, el de Pensa, el de Pica y todos los demás. Todavía no había llegado nadie y solo había silencio. Puse la cara entre las manos y lloré mansamente, luego más fuerte, sin poderme contener. No sentí vergüenza de mi llanto, ni de haber cumplido 72 años cuatro días antes.
¿A quién estamos aplaudiendo? El seudónimo era Fanático. El nombre completo, Rubén Urrutia, cédula de identidad 1.369.281-0. Juan.
Bueno, a mí este cuento me gustó. En primer lugar, es un cuento de escuela. En segundo lugar, hasta el final no se sabe quién lo está contando, ¿no? Es decir, parece como que el niño que llegó temprano y se sentó en su banco. Sin embargo, es un veterano que tiene más o menos mi edad, es decir, que siente nostalgia de todo eso. Yo creo que eso tal vez influyó en que yo lo eligiera, ¿no? Es decir, a mí me podría pasar eso si fuera mi escuela 83. Pero creo que no me pasa porque he ido muchas veces a votar en mi escuela 83.
Claro. Pero ¿has hecho el ejercicio de ir a sentarte en tu salón de clase o en uno de tus salones?
No, ese ejercicio no lo he hecho. Podría intentarlo.
Está muy lindo, igual que el anterior sobre el que no comenté, pero digamos es muy inteligente el cuento y por donde la memoria surge a través de un aroma. El mecanismo es muy lindo y este cuento es muy lindo. Y lo asocio, fíjate, en vez de ir a la biblioteca y encontrar, no el perfume, sino el perfumista, se llama la novela que hace relación Juan. En el concurso anterior premiamos quien resultó ser una señora que contaba con el mismo esquema, algo del almacén. Llegaba al almacén, iba a pedir caramelo, claro. Y tenía además 72 años o algo así.
La flor de la vida, por Luis. Sí.
En España, transportar mercadería tranquilo se dice HDI. En el Reino Unido, HDI. Y en México también se dice HDI. HDI. La compañía alemana de seguros que es sinónimo de tranquilidad en el mundo, también ofrece en Uruguay seguros de transporte de mercaderías. Consulte a su corredor de confianza. HDI, más de 100 años de experiencia a su servicio. HDI Seguros, somos seguros.
Ahora sí, llegamos a los tres finalistas de este mes. Estos son los que recibieron más votos del jurado. Estos son los seleccionados. Escuchamos en primer término a quien se ubicó en tercer lugar. El cuento que vino con el título Recompensa y que enviaba alguien con seudónimo Espinel. Lo lee Jorge Muniz.
Yo no fui a la escuela. Aprendí a leer en la arena, a la orilla del río. Matías el pescador me dibujaba las letras con una caña. Dejábamos la playa llena de palabras. A la noche, el agua se las llevaba. Matías ya está viejo, casi no ve. Vive en el mismo sitio, junto al río. Siempre me espera con alguna revista encontrada, una hoja de diario, un libro cualquiera, y yo le leo.
Aquí estamos aplaudiendo a Espinel, que se llama Mayo Echeverri, cédula de identidad 1.077.797-6.
Ya fue premiado.
Sí, señor.
Un reincidente. Y no es el primero. Ya tenemos varios reincidentes. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Por qué? ¿Por qué lo colocamos donde está ubicado?
Es una cosa que uno como madre piensa a veces, ¿y este chico cómo aprendió a leer? Porque a veces uno le va a enseñar algo antes de entrar a la escuela y él ya sabe. Hay algo, los niños se las revuelven para aprender con esas formas, por ejemplo.
Este es un cuento de escuela, de no escuela, ¿no? Es decir, es lo esencial de la escuela tal vez pueda ser la no escuela. Y también es un cuento de escuela rural, porque en definitiva esto es una escuela rural silvestre, ¿no?
Y es emotivo además el final, porque hay una devolución. digamos, un comentario simplemente por asociación con, hay un cuento famoso donde hay alguien que cuando amanece va a las arenas de la playa y ahí hace unos dibujos magníficos.
Picasso.
Y, exactamente. Y después se
lo... Ray Bradbury.
Exactamente.
Aclaren, aclaren para los oyentes.
Carlos. Es como estamos para el truco, ¿viste? Sí,
es un cuento extraordinario y muy sencillo. Simplemente es una costa desierta, un día de... una playa desierta, un día de mal tiempo. Y se pasea por la costa alguien y se agacha y en la arena dura, con el dedo, traza dibujos. Y cuando el tipo se va, el que lo vio se acerca y los dibujos son una maravilla, porque el que hizo esos dibujos era Picasso, y si el otro ve que la marea va subiendo para borrarlos.
¿El autor?
Ray Bradbury.
Perfecto.
Nos complementamos, ¿viste? Sí.
Pasamos ahora al segundo lugar. Un relato que vino con el título Cuestión de Opiniones y lo firmaba un seudónimo, Osmar.
Los niños hablaban sobre las luces malas que aparecieron en la zona durante la noche. El maestro interrumpió la conversación para explicar que tienen como causa natural la fosforescencia de las sales de calcio de los esqueletos esparcidos por el campo. El alumno de sexto respondió con aire pensativo: ¿sabe lo que pasa, maestro? Que usted es un ignorante.
¿Quién es Osmar? El nombre completo, Ariel Britos de Lepiane, cédula de identidad 3.511.799-9.
A mí me gustó del pique, te cuento, es muy lindo, y además asocié inmediatamente con Tierra Purpúrea de Hudson, cuando el protagonista está en una en un fogón de sobremesa, digamos, después de haber churrasqueado con los gauchos, y empiezan a hacer cuentos fantásticos de los bisones, de aparecidos, y le piden a él que cuente algo, y él no sabe ningún cuento de eso, entonces decide, como insisten, empezó a contar lo que era el palacio de Buckingham, y con las luces encendidas, que se reflejaron, y vio que los paisanos se distraían,
no importaba
y se
nada.
Dedicaban a otra cosa, le digo, ¿y por qué no atiende? Mire, don, no venga con mentira.
Juan.
Yo creo que este cuento tiene muchos elementos interesantes. En primer lugar, la dialéctica entre la razón y la espiritualidad, digamos. Uh-huh. Esa es una primera cosa. Pero en segunda cosa, nuevamente es un cuento de escuela rural. Si la escuela rural no solo es la mejor, sino que es la más fecunda para los cuentos.
Bueno, llegó el momento. Ahora sí, vamos a conocer al ganador. El primer premio de este sexto llamado del año 2013 en el concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes. El título de este relato, Sorpresa Insospechada. Y Jazmín del País, el seudónimo.
para el interior. Mi tarea era inspeccionar escuelas rurales en lugares distantes y aislados en el medio del campo. Llevaba conmigo datos sobre la escuela, la maestra, número de alumnos y condiciones de trabajo. Luego de un caluroso viaje a mediados de noviembre, llegué a una choza de barro y paja con dos ventanucos y un escudo nacional colocado retorcido sobre la puerta. Supuse que esa era la escuela que debía inspeccionar, aunque su número no aparecía. Al acercarme a la puerta, se escuchaban unas cantarinas voces muy ordenadas. «Raro», me dije. Golpeé y abrí la puerta pidiendo permiso. En el escritorio vi a una niña con túnica y moña de no más de 11 años. En los pupitres, unos 8 alumnos recitaban las tablas. La niña me miró y preguntó extrañada a qué venía. «Soy la inspectora», respondí. «¿Y tú quién eres?» «Yo soy Lucero. Terminé quinto el año pasado. Pero como nunca vino la suplente de la maestra Teresa, yo la estoy sustituyendo».
¡Qué divino!
Maravilloso, maravilloso.
Una maravilla.
Y oportuno.
¿Por qué?
Porque me parece que, igual que en el cuento y en la historia del pescador que enseñaba las letras en la arena, hay un esfuerzo y una tendencia y un espíritu en los niños que van creciendo y en su necesidad de aprender, que van a ser finalmente ellos los que determinen.
Exacto.
Que se estabilice de una vez por todas la enseñanza en este país.
Otro cuento, otro cuento de escuela rural.
Escuela rural nuevamente.
Me pareció formidable. Ay, sí.
Además, ¿cuál? Este cuento muestra la estructura de por qué la escuela rural es buena, porque unos enseñan a otros.
Sí, claro.
Esa es una primera cosa. Y la segunda nota es creo que es el único cuento de los que hemos elegido en que aparece la moña azul.
Claro. Tiene algo inquietante el cuento, ¿no? Porque no queda dicho cuánto tiempo hace que está faltando la maestra
que
titular, que no
niña.
Vino la suplente y que esta niña está dando las clases.
Eso también es una buena descripción, ¿no?
Es buenísimo, es excelente.
Es un misterio, ahí puede haber sido 2 días, 3 días, sí. 2 meses, 6 meses, no sabemos.
Sí. Califica además muy bien lo que es una escuela rural, que tiene una fuerza de cohesión que no tiene ninguna otra escuela, por su debilidad, por su soledad, por lo raro que es aprender. Tiene muchas condiciones extraordinarias en la escuela rural, ¿no? Ojalá ese espíritu se generalizara más.
Se ingenian por enseñar y por aprender. Hace poco pasaban el caso de un niño que hacía 6 kilómetros todos los días para no faltar a clase.
Sí, ese no estaría de acuerdo con hacer huelga porque le ponían un suplemento de clases durante las vacaciones.
Yo aprovechaba por asociación nomás mandarle un abrazo a los que gestaron ese maravilloso sello de identidad nacional que es el Plan Ceibal, a Miguel y su equipo, acá está Juan, porque al fin de cuentas pueden garuar comentarios adversos, digo, que son adversos, y porque, como en el caso de este cuento, en este país se caracteriza por los que se juegan la camiseta, por los que realizan y por los que comentan desde la tribuna.
¿Quién es el ganador, la ganadora? ¿Quién es? ¿Quién está detrás del seudónimo Jazmín del País? Alicia Silvia Richero. Cédula de identidad 927.002-6. Bueno, ¿y qué ganó cada uno de los finalistas? Esta vez los premios eran otorgados por Mundo Max Store y Ediciones de la Banda Oriental. Bueno, para Mayo Echeverry, que quedó en tercer lugar, un curso gratuito para 2 personas en el uso de equipos con sistema iOS. Para Ariel Britos de Lepiane, que quedó en segundo lugar, un iPod Shuffle de 2 GB. Y para Alicia Silvia Richero, que ganó esta etapa del concurso, un iPod Touch de 32 GB. Los tres reciben, además, canastas gourmet de zenstar.com.uy y 2 libros cada uno de Ediciones de la Banda Oriental.
Creo que hay que comentar que esta vez hubo más varones.
¿Sí?
Sí, me parece. Bastante. Entre los que leímos nosotros...
Se sintieron tocados por algún comentario de tertulias anteriores.
Y estos premiados.
Bueno, el agradecimiento también a Javier Castro, que estuvo a cargo de la musicalización, y a quienes leyeron estos cuentos esta mañana. Me refiero a Jorge Bunis y a Gabriela Simone.